Programa 56. Entrevista a la periodista Adriana Malvido sobre la pintora Carmen Mondragón, conocida como Nahui Olín.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.
Muy queridos amigos, como todas las semanas los saluda nuevamente Leonor Cortina. Este programa lo dedicaremos a la pintora y poeta Carmen Mondragón, mejor conocida por el nombre en náhuatl de Nahui Olín, nombre que le fue dado por el famoso pintor mexicano, el Dr. Atl. Para hablar de esta mujer legendaria, extrañísima, de una belleza espectacular, hemos invitado a la periodista Adriana Malvido.
Muchas gracias, Leonor.
Adriana, tú te has dedicado a desarrollar una importante labor en el periodismo cultural durante más de 24 años. Te iniciaste en el periódico Uno Más Uno y formaste parte del grupo fundador del periódico La Jornada. Además, has colaborado en otros medios y tu labor periodística la has enriquecido con la publicación de varios libros. Uno de estos libros es precisamente el que dedicaste a Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olín. Esta mujer que, como tú señalas en tu libro, a pesar de su extraordinaria belleza y su enorme talento artístico, terminó sus días en la miseria, acompañada tan solo de sus gatos. Dime, Adriana, ¿cuándo se despertó en ti el interés por Nahui Olín? ¿Sería a raíz de esa exposición que hubo en el Museo Casa Estudio Diego Rivera en 1992? Porque yo leí en la sección cultural de La Jornada un reportaje tuyo muy interesante sobre Nahui Olín.
Mira, Leonor, el interés por Nahui Olín viene un poco antes, y es que yo acababa de realizar para La Jornada un reportaje muy amplio de investigación sobre Antonieta Rivas Mercado. Ella cumplía años de fallecida, no recuerdo si 50 años o 60, y entonces me comisionaron para hacer ese reportaje que me pareció fascinante. Fascinante el personaje, su entorno, el papel de la mujer en la cultura, etcétera. A raíz de ese reportaje me comisionan. El director del periódico, que se llama Carlos Payán, sí, me pide que investigue sobre Nahui Olín. Yo la había visto en los retratos que le hizo el Dr. Atl y que se expusieron en el Munal un poco antes. Y me llamó mucho la atención que fuera tan retratada por el Dr. Atl y me despertó mucha curiosidad. Pero se quedó la curiosidad ahí, hasta que me encargan el reportaje que, curiosamente, porque así sucede después de tantos años de que Nahui estuviera en el olvido, sí, resulta que esta investigación que empiezo a realizar como pensando en un reportaje, coincide y me entero que Tomás Urián está organizando una gran exposición de Nahui Olín. De manera que es una coincidencia muy afortunada, yo creo que sobre todo para mí, porque, como tú dices, esa exposición es importantísima, a pesar de que yo publico el reportaje un poco antes.
Ah, fue un poco antes de inaugurarse la exposición.
Un poco antes de inaugurarse a la exposición. Sin embargo, Tomás Urián se portó generosísimo conmigo porque compartió conmigo también una larga investigación que él ya llevaba hecha 10 años atrás. Yo estaba comenzando a hacerla, ¿no?
Porque Tomás Urián, la figura de Nahui Olín, así lo pronuncias, ¿verdad? Nahui Olín, a él ha sido una obsesión en su vida muy interesante, ¿verdad? A raíz de una fotografía. Cuéntanos sobre eso.
A mí me parece fascinante la historia de Tomás Urián, porque él es un gran restaurador en México, uno de los principales restauradores, es el número uno en restauración de murales, y la historia es como de película de amor, porque sí, él está restaurando un cuadro de un coleccionista en la casa del coleccionista y ve, se le atraviesa en la vista este retrato de Nahui Olín y se enamora perdidamente de ella. Él dice que ese momento marcó su destino. Así de fuerte es la impresión que tiene frente a Nahui Olin, sí, el restaurador.
Yo lo he visto, ¿no? Siempre te enseño esa fotografía, ¿no? Sí. Que además tiene una dedicatoria al doctor. Bueno, en primer lugar ella aparece con el pelo trasquilado, que luego hablaremos de eso, ¿no? Uh-huh. Y tiene una dedicatoria al doctor Atl. Uh-huh. Sería interesante que María Inés nos la leyera.
Amor eterno, amor Atl. La palpitación de mi corazón es el sonido de tu nombre, que amo con toda la frescura de mi juventud. Único ser que adoro, moja los ojos de tu amada con el semen de tu vida para que se sequen de pasión. Quien no ha y será más que tuya.
Tú cuentas, Adriana, que desde muy niña, desde su juventud, fue una persona de una sensibilidad extrema, e inclusive cuentas una anécdota que a mí me impresionó mucho, que a los 14 años montaba a caballo desnuda.
Sí. Y mira, en un principio me sorprendió cuando supe eso en boca de Berta Taracena, que conocía muy bien a Manuel Rodríguez Lozano y había estudiado toda esa época. Pero cuando uno se introduce a esa etapa de su vida y lee sus escritos y lee las historias que hay con su madre, con su padre, con sus hermanos, se da cuenta de que aún más pequeña, ella es una niña que mira más allá de lo que ve, que cuestiona, que vive con una sensibilidad a flor de piel desde niña. Se revela con su mamá, le cuestiona la idea de rezar todas las tardes, reflexiona. A la edad de 5 o 6 años ya está ella. Y en sus textos, en sus poemas, que son muy reveladores de su niñez, habla también de que el mundo le queda corto a su pasión. En una niña tan pequeña es muy impresionante y muy fuerte.
Sí, hay un texto de ella que a mí me impresionó, que lo saca el doctor Atl en Las Gentes Profanas en el convento, de una monja del colegio francés, ¿no?, que le va a entregar unos escritos que tenía de Nahui Olin.
Sí, 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 y bendita monja, ahora sí que bendita monja, porque conservó los escritos. A pesar de que eran tan cuestionadores para esa época, los conserva por la lucidez y la genialidad de estos textos.
Sí, y uno de esos textos revela lo que tú dices, esa pasión dentro de ella, ¿no? Que, a ver si Marinés, léenos ese escrito, que son uno de los varios que le entregó esta monja al doctor Atl.
Soy un ser incomprendido que se ahoga por el volcán de pasiones, de ideas, de sensaciones, de pensamientos, de creaciones que no pueden contenerse en mi seno. Y por eso estoy destinada a morir de amor. No soy feliz porque la vida no ha sido hecha para mí, porque soy una llama devorada por sí misma y que no se puede apagar.
Una de sus primeras, yo digo hechos trágicos, no sé si así tú lo veas, fue su matrimonio con el pintor Manuel Rodríguez Lozano, que inclusive se hablaba de que el primer hijo que tuvieron, ella lo asfixió o lo mató de alguna manera, ¿no?
Sí, yo creo que el hecho trágico comienza aún antes de la muerte del niño, sí, que es una historia bastante fuerte. Y es que cuando ella quiere casarse con él, algo nota antes de la boda, algo siente. Y quiere retractarse, quiere echarse para atrás cuando su madre le dice que o te casas o te vas al convento. Prefiere casarse y desde la... Si tú te fijas bien en las fotografías de la boda, notas una profunda tristeza.
Sí, cierto.
En la mirada de Nahui Olin. El Rodríguez Lozano está guapísimo, radiante, y ella está bellísima, pero casi, casi con las lágrimas en los ojos. Entonces, el matrimonio es un fracaso. En esa época no se hablaban abiertamente las cosas como ahora lo hacemos, afortunadamente, pero posiblemente ella se dio cuenta de que Manuel Rodríguez Lozano era homosexual, porque lo fue. Exacto. Entonces, cuando se da la historia de este hijo, a mí, a la hora de escribir este capítulo, me inquietaba mucho la idea de la fuente. Entonces empecé a indagar las fuentes, de quién viene esta fuente, y toda la gente a la que entrevisté daba la misma fuente, que era Manuel Rodríguez Lozano. Uh-huh. Entonces yo sentí que había que indagar un poco más, y fue cuando me acerqué a la familia.
Ah, qué bien, ¿verdad? Sí.
Para ver si había otra versión. Además, no hay acta de defunción, es algo, un capítulo muy oscuro, y una de sus sobrinas, que vivió durante toda su niñez en casa de los Rodríguez Lozano, me dio la otra versión, y es que durmieron al niño en la cama y despertó asfixiado. Pero a mí lo que me extraña mucho es que Nawi, que ponía por escrito y en sus pinturas todo lo que le pasaba, era muy autobiográfica.
Sí, jamás, cierto.
Jamás habla de los niños. Yo incluso me llegué a preguntar si ese niño había nacido y si sí nació. Pero sobre su muerte, yo lo que quise hacer en el libro es poner las dos versiones para que el lector sepa que no hay una versión definitiva sobre este incidente.
Sí. Sí, uno de los hechos de lo que más me gusta de tu libro es que tú hiciste una serie de recopilación de testimonios de personas que la conocieron. Uh-huh. Algunos los entrevistaste que todavía vivían, entrevistaste a la familia, ¿verdad? Y también citas muchos textos de gente que la conoció, como Andrés Enestrosa, Álvarez Bravo y todo. ¿Y cómo terminó esta relación con Manuel Rodríguez Lozano? ¿Duraron poco tiempo casados o cómo terminó?
Mira, es muy extraño que, y volviendo un poco al tema anterior, pero creo sí. que es importante, es que si ella hubiera matado a su hijo, Manuel Rodríguez Lozano pudiera vivir con ella 10 años más, que uh-huh. fue la época en que estuvieron casados. Lo que pasa es que se fueron a Europa, porque recuerda que la familia tiene que irse exiliada debido a que el padre de Nawi, Manuel Mondragón, fue un traidor al movimiento revolucionario. Uh-huh. Él estuvo primero con Madero y después con Huerta, y Huerta lo manda al extranjero. Entonces viven mucho tiempo, 10 años fuera de México, viven, un poco menos, pero viven en París y viven después, donde les toca el estallido de la Primera Guerra Mundial, se van a España y regresa ya un matrimonio prácticamente roto, pero en esa época no era tan fácil el divorcio, era un escándalo divorciarse, la sociedad no lo aceptaba, sí. Una mujer divorciada era tachada, era, olvídate el drama del divorcio. Entonces es cuando conoce al doctor Atl, pero hay una cosa muy interesante en esa relación, y es que según la familia, en España casi no se hablaban, pero sí pintaban mucho los dos.
Ah, pintaban.
Entonces, eso los une. Y hay ahí algo que los une, aunque acabaran sí. tan mal, porque Rodríguez Lozano acaba despreciándola muchísimo.
Ahora, Adriana, ¿qué tanto ella animó a Manuel Rodríguez Lozano a pintar o fue al revés? ¿Manuel animó a ella?
Mira, esas son cosas que uno tiene que investigar muy a fondo, pero según el testimonio de la familia que vivió con ellos en España, fue Nawi la que empujó a Manuel Rodríguez a pintar, a Manuel Rodríguez Lozano.
Qué interesante.
Él era diplomático, tenía sí. servicio militar, uh-huh. fue una gente cultísima, pero según los testimonios de quienes vivieron con ellos esos años, Nawi Olin fue la que lo impulsó a pintar.
Ahora, su relación con el doctor Atl fue verdaderamente tormentosa. Él, cuando la conoce, tú citas en tu libro las frases que decía, que salió con la cabeza ardiendo y el alma trepidante, y que sintió una atracción extraña e irresistible por ella. ¿Cómo fue esa relación? Cuéntanos, porque, y él fue el quien la bautizó. ¿Por qué la bautizó de Nawi Olin?
Mira, yo creo que ahí se enamoraron dos volcanes. Entonces, como tal, hicieron sí. erupción, y la relación fue breve. Fue muy breve, pero muy apasionada. A mí me pareció una relación maravillosa cuando uno lee las cartas que se escribieron. De veras piensa uno en que si todavía somos capaces o nos interesa vivir las pasiones amorosas de esa manera. Exacto. Y expresarlas de esa manera en escrito, en pintura y en la vida misma. Además, mandando al diablo a todo el mundo, porque era un escándalo que vivieran juntos, ¿no?, en esa época. Entonces, es una relación que da mucho fruto al arte mexicano. Si tú revisas la iconografía, la pintura del doctor Atl, Nawi Olin tiene una presencia importantísima. Y esos volcanes uh-huh. en erupción.
Sí.
Y entonces viven además viven en la Merced. Imagínate el escenario.
En el convento de la Merced.
En el exconvento
¿verdad?
De la Merced, que el doctor Atl custodiaba. Se lo habían dado como custodia. Ah, entonces ellos viven en las azoteas del convento de la Merced. Es todo un escenario romántico, apasionado, salen a la azotea. Cuando tú ves la cama en la que dormían, no puedes creerlo porque era una tabla de madera.
Sí, vi la fotografía, es impresionante.
casi se abastaban a ellos mismos. Uh-huh. Entonces, en ese ámbito es que la bautiza. La bautiza sí porque el doctor Atl, que se llama Gerardo Murillo, se bautizó a sí mismo Atl en un viaje a Europa después de que le toca en la travesía una tormenta terrible. Entonces, cuando llega a París a doctorarse de filosofía, él se bautiza Atl, que quiere decir agua. Uh-huh. Entonces, cuando hace su examen para el doctorado de filosofía, un poeta argentino, Lugones, y un grupo de amigos lo bañan, lo bautizan en una tina de champán y deciden ponerle el doctor Atl.
Ah.
Entonces él tiene toda esta inquietud hacia el lenguaje náhuatl, y cuando la hace su pareja, cuando se hacen pareja, decide bautizarla Nahui Olin, que quiere decir cuatro. Nahui es cuatro, Olin movimiento.
Ah.
Es el cuarto movimiento del sol, que significa el ciclo renovador de los ciclos del cosmos.
Uh-huh. Que siempre va a haber en ella una relación con el sol, curiosamente, que una gran coincidencia, ¿no?
Uh-huh.
Porque hay un texto que también citas en tu libro que me gustó mucho cuando habla de su pintura.
Uh-huh.
Que Marines nos lea un fragmento de ese texto.
Mi pintura, como todas las cosas que yo hago, es muy intuitiva. Todo lo sé hacer yo por mi amigo el sol. Aquí en mi casa, de toda la gente que se viene a burlar de mí, de los muchachos que me apedrean, es el sol quien me defiende. En la mañana, el sol baja, me despierta, me hace mis cariños, se sienta a platicar conmigo en la cama. Si todavía existimos, es porque le he rogado al sol que pare la destrucción del mundo.
Eso que la apedrean los niños fue al final de su vida,
sí,
¿verdad? Más
ya,
al final de
sí,
su vida.
Sí.
Y lo que tú relatas en tu libro es que Carmen era una mujer, o Nahui Olin, atormentada por los celos. Cuéntanos algunas anécdotas tremendas en relación con eso.
Pues mira, ella era mucho más joven que el doctor Atl y verdaderamente una mujer demandante en el sentido erótico, igual que él. Ella quiere todo. Entonces, y lo pide y lo exige y él le corresponde. Pero entonces, Atl, que tiene fama de haber sido un hombre muy coqueto, la provoca muchísimo, provoca en ella. Ella es intensa en todos los sentidos. Entonces, si ella dejó una vida fuera que podía haber sido mucho más apacible y se entrega a él, bueno, ella quiere todo para ella. Entonces, cuando Atl, hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que me la contó Carlos Pellicer, el sobrino del poeta,
sí,
porque él encontró unos documentos en el archivo de su tío. Cuando Atl estaba pintando uno de sus murales y estaba arriba, ¿no?, en el andamio, vio Nahui fue a caerle de sorpresa y se encuentra con que está coqueteando con unas discípulas, unas alumnas de él. Entonces ella se pone a gritarle en plena calle. Dicen que los escándalos era todo un performance callejero, sus
sí,
peleas, ¿no?
Sí.
Le empieza a gritar, traidor, me las vas a pagar, etcétera. Entonces él le dice, oui, oui, mon dragón, que es como un juego de palabras, mi dragón, mon dragón.
Sí, sí.
Esa es una, pero hay unas terribles, ¿no? En el exconvento de la Merced, cuando lo descubre con unas alumnas tomando unas clases, llega ella de la calle, agarra un paraguas y las empieza a corretear con el paraguas. Luego quiere lanzar a una al abismo desde la azotea. Eso lo cuenta el doctor Atl en su libro. Y entonces a ella la encierra en la regadera.
Uh-huh.
La encierra en la regadera.
Sí.
Pero Nahui Olin no se iba a quedar con los brazos cruzados. Y en la noche, después de hacer el amor, ella saca de debajo de la cama un revólver y se lo pone en la frente. Entonces tú imagínate hasta dónde llegaban las pasiones, ¿no?
Sí, también me citas tú lo que contó Andrés Enestrosa, que esto ya me resulta cómico,
sí,
que en un banquete que hicieron en el convento de la Merced le vació una ola, Nahui le vació una olla de mole
sí,
en la cabeza al doctor Atl.
Y él lo había hecho otra vez, le vació una cubeta de pintura en la cabeza, ¿no? Así era. Era una relación erótica del erotismo hasta la violencia, ¿no? Sí. Verbal y física, sí, y todo, pero con un amor extraordinario.
Sí, en sus cartas que tú citas, pasajes maravillosos, ¿no? Hay uno que también me resulta un tanto cómico, cuando ella ya está indignada en contra de él, y ya están muy próximos al rompimiento total. Léenos, Marinés, ese párrafo.
Miserable medicucho, asesino de mujeres, valiente con las mujeres, cobarde. Te he puesto los cuernos con 20 enamorados de verdad, viejo loco. ¿Te crees inteligente porque explotas el talento de los demás? ¿Qué me importa tu despecho? Tú mueres de rabia porque soy la ambición de todos los jóvenes bien de México. Tengo ya mi novio, que es un cantor italiano de la ópera, y no necesito de ti.
Finalmente terminó esa relación y después fue esa relación también muy intensa con el capitán Agassino. ¿Cómo fue eso? Porque al parecer eso, según tú hablas, lo escribes en tu libro, ella se quedó muy afectada cuando murió el capitán Agassino.
Sí, el capitán Agassino ya forma parte de otra etapa en su vida. Uh-huh. Entonces, creo que el capitán Agassino viene a aquietar las aguas en la vida de Nahui. De todas esas relaciones tan tormentosas, tan plenas en cierto sentido, en el sentido erótico, como lo hemos leído, ella expresa todo lo que siente. Lo que leíste nos suena muy bello literariamente, pero tú imagínate en esa época ver eso escrito en las paredes, porque ella le dejaba mensajes en las paredes de las calles.
Exactamente.
Entonces el capitán Agassino viene a rescatarla, ella ya empieza a estar sola. La rescata y la lleva al mar, la lleva a viajar. Es una relación que para ella es la quietud, la pasión también, pero también la tranquilidad, un poco más de paz, un poco más de amor. Yo creo que más tranquilo, aunque ella muriera de amor por él. La muerte del capitán es el inicio de su vida en soledad. Cuando muere el capitán Agassino, y a mí me enternece mucho,
sí,
que ella sigue yendo al puerto de Veracruz a esperarlo, aún sabiendo de que está muerto. Pero dicen que ella iba a esperarlo, como Penélope, ¿no? La mitología griega.
Sí.
Sigue esperándolo y va a esperarlo al puerto, aunque sabe que él ya está muerto. Pero es muy importante esa relación y de ella deriva una especie de autoexilio de Nahui Olin.
Sí, que platícanos de eso. Ella siguió pintando, ¿verdad? Pero los últimos años de su vida fueron tremendos, ¿no? Platícanos de todo eso, su pasión por los gatos y esa sábana famosa,
uh-huh,
en que al parecer pintó la imagen del capitán Agassino.
Sí, en la vida de Nahui las imágenes son importantísimas. Entonces ahí empieza una etapa, después de ser la mujer bellísima, la modelo de artistas, la musa de la época del Renacimiento mexicano, se queda sola y claro, su físico empieza a cambiar también. Pero ella no lo ve, en el espejo ya sigue viendo a la Nahui Olin bellísima de los 20. La gente ya no la ve así. Y yo creo que es este tema de los últimos años es mucho más interesante de lo que se ha tratado. No solamente se trata de una mujer que es abandonada o que muere sola, no, ella opta por eso. Y lo hace con mucha dignidad porque nunca acepta ayuda de nadie. Ella sigue dando sus clases, de repente se consciente a sí misma y se va a dar un banquete al restaurante francés, gastándose todo su dinero en ese banquete, ¿no? Y recorre las calles vendiendo sus fotos. Entonces se convierte en un personaje muy interesante de la Ciudad de México. Quienes la recuerdan un poco con temor. Yo siento que hay algo parecido con Pita Amor en ese sentido.
Sí, pero
que la admiran, pero le temen, porque es una mujer muy agresiva. Visualmente, aunque no hablar.
Tienes razón, visualmente.
Con mucha fuerza, ¿no? Uh-huh. Entonces ella entra a otro mundo, que es su mundo interior, porque ella sigue escribiendo, entra en una dinámica de relacionarse con la ciencia, escribe tratados sobre la teoría de la relatividad. O sea, tiene una vida intelectual muy activa todavía, pero en esa soledad. Y hace cosas que la convierten en una loca para la sociedad, que yo me cuestionaría mucho ese término de loca, que muchas veces se le da a la gente que decide salirse del esquema.
Ahora, ¿no sientes que sí está en ciertos momentos, como lo dicen algunos de tus entrevistados, esa mujer extrañísima, que está un poquito en el límite casi de la locura? Mucho por su sensibilidad tan extraordinaria, porque era una mujer muy talentosa, además de pintar, poeta, tocaba el piano.
Mira, la locura es un tema fascinante en el arte, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos personajes y grandes genios están en ese límite de la locura? Uh-huh. Lo que pasa es que aquí es una mujer que además tuvo una vida muy, yo no me gusta decir escandalosa, pero sí muy enjuiciada, la juzgaron mucho, ¿no? Uh-huh. Y no en balde tardó tantos años en ser reconocida. Hasta ahora empieza a reconocérsele a este personaje su capacidad para la libertad, para optar por la libertad e ir en contra de los caminos establecidos de una sociedad que, aunque hubiera vivido la revolución, toma mucho más tiempo para revolucionar conductas sociales, sexuales, eróticas, etcétera, ¿no? Entonces sí está en ese límite y hace cosas como hablar del sol, pero yo siento que hay una gran poesía en esa locura,
sí,
¿no?
Y su pintura es extraordinaria. De todas esas pinturas que presentaron por primera vez cuando se pinta con Matías Santoyo, ¿no? Uh-huh. Se llamaba, y con el Capitán Agassino, ¿no? Es extraordinaria su pintura. No sé si sería interesante, para darnos una idea de eso que dices, de esa poesía de su vida, lo que le escribe al doctor Atle en una de las primeras cartas que le manda.
Para mí, para ti, ya no habrá ayer ni mañana. Para nosotros dos solo hay un día, la eternidad del amor, y un solo cambio, más amor. Amor que se transforma en más amor, donde no hay ayer ni mañana, solo un espacio infinito. Un día donde la noche no existirá sino para amarnos. Una noche que será más luminosa que el día mismo, cuando nuestras carnes se junten, es nuestro destino.
Adriana, y esas, se dicen, 200 cartas, ¿verdad?, que le escribió al doctor Atle, ¿dónde están? ¿Dónde están los demás escritos de Nahui Olin?
Mira, para quien quiera leerlas, las cartas están publicadas en el libro del doctor Atle, Gentes Profanas en el Convento, que es su autobiografía. Los originales están repartidos y ojalá un día se reúnan para publicarse, igual que sus libros, que son Energía Cósmica, Nahui Olin, Óptica Cerebral, A 10 años sobre mi pupitre y Calinement, Je suis de Dance, que escribió en francés y que ojalá y sean rescatados y editados.
Desgraciadamente el tiempo se nos ha ido, Adriana. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta ocasión.
No, yo les agradezco a ustedes la posibilidad de platicar.
Hemos llegado al término de este programa. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana para continuar con esta apasionante historia, la historia de las mujeres. Antes de despedirnos, me gustaría invitarlos a la presentación de la edición española del libro del que hemos hablado en este programa, Nahui Olin, de Adriana Malvido. Se presenta el jueves 27 de mayo a las 7:30 en la librería Asidua, en Manuel M. Ponce, esquina con Barranca del Muerto. Se despide de ustedes, como siempre, Leonor Cortina. Muchas gracias por su atención. Agradecemos nuevamente la presencia de la periodista Adriana Malvido, la presencia también de María Inés Pintado, en los controles técnicos Cristian Torres, musicalización José Luis Otelo, guión y conducción Leonor Cortina, producción Salvador Pérez Cedillo. Muchas gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Mujer en el Arte y la Cultura, con Leonor Cortina.